Silver Select en su informe y que además la alta comisionada sugirió que este cuerpo debería ser eliminado. Y bueno, aquí tenemos las evidencias.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que 30% de los homicidios ocurrieron dentro de viviendas, dato destacado por Risques.
De las 350 víctimas del cuerpo de seguridad, 153 murieron dentro de su vivienda. Es decir, la policía fue a su casa y mató a estas personas. En enfrentamientos o no, eso es algo que no es posible precisar.
El año pasado, semanas después del informe de Michelle Bachelet, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, manifestó respaldo a las Fuerzas de Acciones Especiales para, según dijo, darle seguridad al pueblo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su preferencia. A las 3 en punto de la tarde regresamos con más informaciones de Cuba y el mundo. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, este jueves 28 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer como siempre, en el control técnico del espacio, el ingeniero Otón María, y la producción general como siempre a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy, reiterar nuevamente que estamos en una programación especial a cargo de nuestra emisora. Ayer, miércoles y este jueves nos hemos estado ofreciendo nuestra programación regular en cuanto a noticieros y demás, producto de problemas técnicos en la emisora. Dios mediante, y cruzando los dedos, esperamos que en las próximas horas restablecer el servicio, como siempre hemos tenido a disposición del pueblo cubano, y agradecemos la comprensión y esperamos, pues, en beneficio de toda nuestra audiencia, volver pronto a nuestra programación habitual. En la tarde de hoy, pues, la agenda cargada, como siempre, en Cuba al día, a pesar de que estar en nuestros hogares, nuestro compromiso informativo. Vamos durante los próximos minutos a tener información sobre las reacciones, sobre la situación del anuncio cubano de que, pues, a partir de ya de la nueva resolución ofrecida, Cuba autoriza, pues, el comercio y permite a emigrados abrir cuentas bancarias en dólares en el país. La repercusión que esto ha tenido y que tendrá hoy la tendremos de un prominente miembro de la sociedad civil independiente cubana. También el polémico tema de una ley que permite el matrimonio igualitario será análisis en nuestro espacio de hoy. Sumado, como siempre, también tendremos en la segunda parte del espacio la situación de una madre guanabacoense en la capital cubana con un niño de 9 años parapléjico, no camina, y ante la desidia y el abandono de los programas de seguridad social, tendremos el testimonio de esta manera y hablaremos con los periodistas que siguieron esta tétrica historia de la realidad nacional. Y terminaremos el espacio de hoy en este programa especial de Cuba al Día con la situación de los casos de sarna que se han presentado en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, y todos los pormenores en cuanto a la recogida de animales, gatos y perros en las últimas horas, indiscriminadamente, sin contar con los activistas independientes que han clamado por la seguridad de los animales, esto luego de reportarse 3 fallecidos en el municipio producto de la mutación del virus de animales a personas. Esto lo tendremos con un activista desde la zona. En el ámbito noticioso, pues también el Ministerio de Salud Pública, como es habitual, este jueves emitió el reporte a las 9 de la mañana sobre la situación del COVID-19. Por cuarta jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos en el país por el coronavirus, mientras otros 9 casos fueron reportados, elevando la cifra al total de 1.983 casos. Excepto un matancero de 44 años, el resto de los restantes nuevos casos son de la capital cubana, distribuidos en los municipios de Arroyo Naranjo, La Lisa, 10 de Octubre, Boyero, San Miguel del Padrón, Habana del Este y el municipio de Playa. En su habitual conferencia de prensa, El doctor Francisco Durán, director de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo que no hay ningún paciente en estado crítico y solo hay uno en estado grave, un hombre de 52 años, residente en el municipio La Habana del Este. En las últimas dos semanas, de acuerdo con el funcionario de Salud Pública, Matanzas sigue siendo la provincia que reporta el mayor número de incidencia de COVID-19, con una tasa de 8,47% por cada 100.000 habitantes, seguido de la capital cubana con 4,64. Esta es la información que tenemos al respecto. También, durante esta jornada, una nueva amenaza ha recibido un activista con la aplicación del decreto ley 370. Se trata de un colaborador de Palenque Visión de la Alianza Democrática Oriental, el activista José Antonio López Piñas, que podría ser multado y hasta ir a la cárcel si las autoridades cubanas cumplen con la amenaza de publicar, de aplicarle el decreto ley 370 para que cese sus publicaciones en los medios alternativos. Esto ocurrió en la Unidad Provincial del Cristo, en la provincia de Santiago de Cuba, donde reside el activista. Y finalmente, en el plano informativo, también hace noticia durante esta jornada la drástica disminución de balseros cubanos que arriban a Estados Unidos. Solo 96 han llegado desde octubre del 2019. Un reportaje en Televisión Martí de nuestro colega Ricardo Quintana. Y como habíamos anunciado al inicio del espacio, la polémica continúa y la repercusión mediática del anuncio cubano de la autorización del dólar en comercios y el permiso a emigrados para abrir cuentas bancarias. Se suma a esto las promesas incumplidas desde 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, en cuanto al abasto y suministro de productos cárnicos, leche para todos los cubanos, sumado en el continuismo revolucionario, ahora con Díaz-Canel, el actual presidente del gobierno cubano, quien dice que la limonada y el guarapo es la alternativa para salir de la crisis alimentaria. Para beneficio de toda nuestra audiencia y cortesía del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, vamos a poner en contexto esta recopilación histórica de las promesas incumplidas desde 1959 hasta ahora, y que el activista de la UNPACO y su líder lo publicó en su cuenta de Twitter.
Ubre Blanca produjo ayer 89,9 litros de leche, quizás como saludo al 26 de julio.
Es en la agricultura donde están nuestras posibilidades inmediatas. Es en la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto. Este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Y el desarrollo de la ganadería va parejo con el desarrollo del azúcar. Pero les voy a decir otra cosa. ¿Saben que ya estamos exportando huevos? ¿Qué les parece?
Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. El objetivo principal es producir más para asegurar lo que necesitan en primer lugar nuestros niños. Estamos hablando de alimentos fundamentalmente de niños y de enfermos. Con eso no se puede jugar tampoco.
Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. La producción de jugos para la población, que eso hay que verlo también de conjunto con la gastronomía. Yo creo que había varios lugares en el país que tenían juguera, que era un lugar donde tú nada más que ibas a comprar jugo. ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? Productor de caña, no hay guarapo.
60 años después del discurso de Fidel Castro sobre la carne, el oro rojo, sobre las exportaciones de carne, sobre las grandes producciones de huevos y exportaciones de huevos, gallinas sobrecumpliendo el récord de producción de huevos, no hay huevos. Y los pocos que aparecen valen muy caros. Muy pocas familias pueden adquirirlos. A 3 pesos el huevo actualmente en Santiago de Cuba. La carne no aparece, y cuando aparece es a 60 pesos, en La Habana hasta 80. Tampoco hay carne. Lo que sí tenemos 60 años después es muchísima hambre, muchísima miseria. 13 años después del discurso de Raúl Castro, donde dijo que había que producir leche para que todo el que quisiese tomar leche pudiese tomarla, este paquete de leche está costando, cuando se encuentra, porque es bien difícil conseguirlo, $5, 120, 125 y hasta 130 pesos cubanos. Y esta caja de leche evaporada cuesta 1,65 CUC, es decir, el equivalente al dólar estadounidense acá en Cuba. Y las colas para adquirirlas son bien grandes, porque solo las compran quienes reciben remesas o tienen algún tipo de entrada que es muy superior a la de un obrero. Los obreros, los trabajadores cubanos sacrificados, explotados, no pueden tomar leche, no pueden comprar esta leche y sus hijos pasan muchísima hambre. Sin dudas son continuidad. Díaz-Canel recientemente acaba de decir, acaba de confesar que no saben cuándo van a producir suficiente guarapo, cuándo van a producir suficientes jugos de frutas. Incluso no saben cuándo vamos a tener suficiente limonada, que por cierto, él acaba de descubrir que la limonada es la base de todo. Pobre de quienes como yo padecemos de problemas gástricos. La limonada es mortal para la gastritis crónica, para las úlceras y para la acidez. Yo, por ejemplo, no puedo tomar ese maravilloso producto que es base de todo, según este sabio al frente del régimen tiránico cubano, o por lo menos al frente en apariencia. Aún no saben cómo producir masa para hacer pizzas. Sin dudas, Raúl Castro fue continuidad del legado de su hermano Fidel Castro, y Díaz-Canel es continuidad del legado de ambos. Continuidad del discurso ridículo, falso y mentiroso. Continuidad de hambre, miseria y opresión.
Las gracias al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, directamente desde Santiago de Cuba. El agradecimiento también al ejecutivo y a todo lo publicado en las redes sociales sobre toda esta polémica, las promesas incumplidas para la seguridad alimentaria de los cubanos desde la llegada del castrismo al poder en 1959. Y ahora nos vamos en vivo, aquí desde nuestros hogares, pero con el compromiso informativo en Cuba al Día, en Radio Martí, nos vamos a la bella Madrid, en España, donde también aún permanecen confinados, y le damos la bienvenida a esta hora de la noche y hora de la tarde, en vivo, aquí a las 2:18 para toda Cuba, al doctor Nelson Gandulla, y también fundador inicial, su director inicial de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, el doctor Nelson Gandulla. Nelson, buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia que te escucha en toda Cuba en este momento.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para los oyentes de este programa que se escucha tanto dentro como fuera de Cuba.
Gracias, Nelson. Bueno, pues estamos por problemas técnicos en nuestros hogares, Dios mediante. Si no es mañana, será próximamente. Regresaremos a nuestros estudios centrales en Radio Martí. Pero hay una noticia en cuanto al debate y a las promesas incumplidas en la última reforma constitucional. Bueno, pues un exdiputado de la comunidad LGBTI que renunció a su puesto en la Asamblea Nacional precisamente por la censura al tema gay en Cuba, ha lanzado una iniciativa para evitar que el matrimonio igualitario se someta a votación. Se trata, y pues estoy convencido que está siguiendo la historia, como fundador y líder de la Fundación por los Derechos LGBTI, se trata de Luis Ángel Adán Robles, que le ha pedido, interesantemente, Nelson, a las embajadas de Gran Bretaña, a Alemania, a Suecia, Bélgica y Holanda, en la capital cubana, que sirvan como garantes, es decir, como observadores internacionales de la campaña, que consta, pues, como por ejemplo, y escribió él, explicó en su perfil de Facebook, que según el artículo 227 de la Constitución recién aprobada cubana, pues tienen ellos la iniciativa para promover reformas a la Constitución y los ciudadanos mediante la petición dirigida al supuesto Parlamento Cubano del Poder Popular suscrita ante el Consejo Electoral Nacional con el mínimo de 50.000 firmas de electores pueden lograr que esto sea efectivo. ¿Cómo ves tú, Nelson Gandulla, la petición de que se apruebe la ley del matrimonio igualitario sin someterla a un plebiscito como plantean los simpatizantes del régimen?
Bueno, nada, es una, volvemos a la misma historia que durante años pues hemos estado siguiendo en estos espacios y que ha estado siguiendo la Fundación. Pues simplemente el gobierno quiere lavarse las manos, quiere ser como Poncio Pilato y lavarse las manos y soltar la pelota, el balón, a ver a dónde cae y dejarlo a voluntad de un pueblo que ellos mismos pues han inculcado, a pesar de que el pueblo ha avanzado mucho en conocimientos de la comunidad LGBTI, de la diversidad sexual, pero sí queda todos aquellos arraigos machistas que por más de 60 años la misma dictadura ha inculcado, y pues va a pasar igual que con el artículo 68 de la Constitución, que lo llevaron a referendo y al final pues nunca se supo cuál fue el porciento que votó sí, cuál fue el porciento que votó no, y al final pues ellos decidieron pues quitarlo, clausurar ese artículo que daba pues el libre albedrío a las personas que pudieran pues casarse con quien quisiera y que no lo dejaba pues clausurado solamente y encerrado a las personas heterosexuales. Nada, es una buena iniciativa, pero no ha sido la única. Recordemos que en años anteriores, con el liderazgo de Moisés Leonardo Rodríguez, el líder de la corriente martiana, y varias organizaciones LGBTI dentro de Cuba, pues hicimos algo similar, recogimos firmas, las llevamos peticiones ante los delegados, primero de circunscripción, después de delegados municipales y asambleas municipales del Poder Popular, después la llevamos a asambleas provinciales y por último llevamos las peticiones a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que se legalizara el matrimonio igualitario, en aquella campaña que nosotros llamamos Nosotros También Amamos. Y al final, pues, nada, el gobierno no hizo nada porque realmente ellos no tienen voluntad política de avanzar ni de tener ningún avance en cuanto a derechos de la comunidad LGBTI ni del matrimonio igualitario. Ellos últimamente el tema lo están usando como un telón de fondo para distraer, digamos, a los cubanos en cuanto a otros temas que pudieran ser también importantes como derechos y libertades que le hacen falta al pueblo de Cuba. Y bueno, utilizan el matrimonio igualitario para tener, como es un tema muy sensible todavía dentro de Cuba, como para tener a la población en el debate, para entretenerlos en el tema y que obvien otras necesidades que son también fundamentales en el pueblo de Cuba. Recordemos que cuando se llevó a debate para esta constitución que ellos aprobaron, el matrimonio igualitario, pues en algunas circunscripciones tuvo que hacerse hasta dos debates, uno nada más para el matrimonio igualitario y otro debate para otro tema, o sea que es un tema todavía muy candente, muy polémico dentro de la sociedad cubana, que tiene personas a favor y otras en contra, y que hay personas todavía y sectores de la sociedad civil como es la Iglesia Católica y las otras denominaciones evangélicas y demás que han hecho incluso campaña para que no se apruebe este anhelo que tiene la comunidad LGBTI cubana.
Por cierto, Nelson, que quería compartir contigo este joven Luis Ángel Adán, que fue elegido supuestamente en las transparentes, entre comillas, elecciones que de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue liberado en contra de la voluntad de esta popular a finales de noviembre de 2019 de su puesto como diputado al Parlamento cubano por el municipio de Centro Habana, tras una polémica precisamente con estos temas en contra del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNESET, que dirige la hija del general de ejército Raúl Castro, la sexóloga Mariela Castro. Y en este sentido va mi siguiente pregunta, Nelson. En esta polémica en cuanto a si sí o si no, hacia dónde van los derechos de los homosexuales y la ley aún pendiente, ¿dónde está Mariela Castro, muy callada, en el tema que le debería corresponder, que es el CNCET, mientras que últimamente pues llamó cucarachas a los opositores cubanos que se oponen al castrismo y se ha convertido en una abanderada de la sustentación y indefensa de esa dictadura que inspira en Cuba por los últimos 61 años.
Bueno, nada, vemos que se repiten las mismas historias. Personas que han sido simpatizantes de Mariela, que han estado codo a codo con ella, como es el caso de este joven, y que por después tener opiniones discordantes o por cambiar un punto de vista, pues son censurados, son arrastrados hasta lo más fondo. Es el caso de él, que por no decir cuáles fueron sus reuniones en Colombia o de lo que se habló en una reunión LGBT en Colombia, pues fue censurado y hasta públicamente amonestado por Manuel Vázquez Cejío y Mariela Castro. Nada. Vamos en un retroceso constante con Mariela Castro. Ahora a ella le interesa, pues, a través de Twitter, que es la plataforma que más está usando, pues defender el sistema comunista, defender los logros que, según ella, entre comillas, han tenido en la revolución, en vez de ocuparse por lo que realmente le pagan a ella, que es por la agenda en materia sexual dentro de Cuba, no solo de la comunidad LGBTI, sino de todo, porque el Centro de Educación Sexual es eso, educar a la población cubana en cuanto a la sexología y dar herramientas y tener un liderazgo en todos los sectores de la sociedad cubana en cuanto a sexualidad. Y yo creo que dicta mucho eso, porque no vemos ningún avance, todo lo que vemos es retroceso. En cuanto no veo que este 2020 sea el año del matrimonio igualitario en Cuba, todo lo contrario, yo pienso que sea para el 2021, porque ahora la pandemia le vino como anillo al dedo a ellos. Todo queda, todos los debates, toda la agenda legislativa en Cuba queda aplastada, y bueno, y eso les conviene a ellos para acomodarse y para pensar en qué estrategia pueden usar ellos en cuanto a un tema que les duele y un tema que no quieren reconocer ellos, que es un retroceso para ellos, para su gobierno, que no quiere avanzar en cuanto a materias y legislaciones LGBTI.
Cómo no, las gracias en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla y director fundador de la Fundación por los Derechos LGBT en su Cienfuegos natal en Cuba. Así vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 28 de mayo. Los invitamos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora, y enseguida regresamos con ustedes con nuevos invitados en esta tarde de jueves. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930. En los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 28 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico en la tarde de hoy, el ingeniero Tomás Area y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta jornada informativa improvisada en nuestros hogares por problemas técnicos, pero pronto esperamos restablecer nuestro servicio desde el cuartel general, desde el edificio de transmisiones para Cuba, aquí en la ciudad de Miami. En esta segunda parte del espacio vamos a tocar dos temas polémicos: la situación de una madre guanabacoense en La Habana, en el municipio capitalismo, sobre su hijo, y el abandono de las autoridades cubanas de este niño de 9 años que no camina, es parapléjico, impedido físicamente. Tendremos el reportaje en breve aquí en nuestro espacio y la participación de los periodistas que cubrieron esta historia para el portal Cubanet, y terminaremos con la situación epidemiológica en Mayarí y hablaremos ahí con un residente en Holguín sobre este tema. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, siguen haciendo titulares algunas noticias. Un juez floridano ha desestimado la demanda presentada bajo el título 3 de la ley Helberton. Cuba va camino a la redolarización, alerta el destacado economista Elías Amor Bravo. Y continúan en las redes sociales las burlas contra Miguel Díaz-Canel por la limonada como base de todo en Cuba. En este sentido, y sobre la aprobación de la dolarización en la economía cubana, sobre todo para los cubanos que viven en Estados Unidos y en el extranjero, Antonio Rodiles, el director del proyecto Estado de SAT, ha dicho en entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco desde La Habana que Cuba vive en el pasado, pero el régimen promueve las ventas online. Y agregó el opositor que en Cuba, donde no todos tienen acceso a la Internet y el servicio es deficiente, el gobierno ahora promueve las compras en línea para evitar los contagios con el coronavirus. Y según Rodiles, gran parte de la sociedad cubana está totalmente de espalda al tema tecnológico. Así lo manifestó en entrevista, como habías dicho, con Martín Noticias desde la capital cubana. Y continuando con nuestra agenda informativa para beneficio de toda nuestra audiencia a esta hora, vamos a hablar cortesía del portal Cubanet y de sus autores. Tremendo trabajo, los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, el testimonio de una madre que pide ayuda para su hijo en silla de ruedas desde la capital cubana. Vamos a escuchar el testimonio y las palabras de Roxana Martínez Romero, la madre cubana que ha pedido en redes sociales ayudas para su hijo Jonathan David, un niño inválido de 9 años de edad. Vamos a escuchar.
Al mes de nacido, fue operado, la patología de él es mielomeningocele, más conocido como espina bífeda, El niño quedó muy mal, quedó en terapia intensiva, hubo que transfundirlo. Estuvo 7 días ahí y debido a la operación fue que se me quedó así postrado. A los 4 meses vine para acá, para La Habana, en busca de ayuda, en busca de solución para ver si tenía remedio y había la posibilidad de que pudiese caminar. Pero nada, tampoco mejoraba y ya los médicos determinaron de que ya el problema de él no tenía solución. Yo como madre me siento bien desamparada. Es un tema que lo he hablado ya hasta lo más arriba posible y no se han preocupado por el niño. Muy, muy decepcionada estoy. La trabajadora social, la que me tiene que atender a mí, ella vive a 2 cuadras de aquí y ella no viene aquí. Del tema de la maestra, se justificaron que no había maestro para ponerle en la casa. Yo lo que le dije al Ministerio de Trabajo Social, que yo no entendía que con tantos maestros que se gradúan todos los años aquí, no hubiese un maestro para ponerle el niño. Él lo único que tiene es una dieta que le dan una bolsita de leche y una libre de pollo, un muslo contra muslo con un pedacito, ya, esa es la dieta de él. Y una bolsita de leche para un mes entero, ya más nada. Respecto a los pañales, nada. Y la descarada se le puede quitar porque, ya te digo, es la tela antiséptica la que le hace daño. Mientras él tiene pañales desechables, no tiene ningún tipo de problema. No le dan medicamentos para la misma cara, para que no le salgan. Yo estoy bien dolida porque él es un niño muy inteligente, ¿ves? Y a veces me hace cada pregunta. ¿Por qué me dice mamá? ¿Por qué si mi hermanito y yo estuvimos en el mismo vientre? ¿Por qué mi hermanito camina y yo no? Y son preguntas bien duras para una madre. A veces yo no sé ni qué decirle. De verdad que no es justo que él, de contra que está en esas condiciones, no tenga un poquito de comodidad, que no tenga todo lo que necesita un niño para ser feliz. Yo quisiera darle de todo, pero por desgracia aquí uno no puede nada.
Las gracias reiteradas nuevamente al portal Cubanet por permitirnos el uso de este testimonio. Y vamos a establecer ya el contacto en la capital cubana con uno de los autores de esta historia. Se trata del destacado periodista habanero Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ti nuevamente por la invitación.
Bueno, Vladimir, me imagino que trabajo duro este junto al que hiciste con Enriquito Díaz. Cuéntame el escenario cuando llegaste ahí a Guanabacoa, que te enfrentaste a la tragedia que enfrenta esta madre cubana, una batalla de 9 años en el paraíso socialista, supuestamente lo que vende el régimen cubano, la potencia médica al servicio de los 11.5 millones de cubanos. ¿Cuál es el escenario que te encontraste en la casa de Rosana junto a Enriquito cuando llegaste ahí, Vladimir?
Bueno, Tomás, que siempre las historias nos conmueven mucho, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados ya a hacer este tipo de historias porque son muchas las madres ya que utilizan fundamentalmente Facebook para hacer este tipo de denuncias. Y una situación, bueno, desoladora, una situación dura, ¿no? Porque esta madre está pidiendo ayuda por la situación que tiene. Estamos hablando de una mujer bien humilde, con un niño que está sentado postrado en una silla de ruedas, donde la silla de ruedas está totalmente destruida. La situación de la alimentación es extremadamente crítica. El niño tiene unas escaras producidas precisamente por no tener pañales desechables y tener que utilizar la tela antiséptica que le hace daño. Es una situación bien triste la que está viviendo Rosana y su hijo Jonathan David. Y nada, ella lo que ha hecho es pedir ayuda a la comunidad internacional a ver qué puede solucionar, ya que el gobierno cubano le ha dado la espalda totalmente.
Vladimir, la señora plantea que se siente desamparada, incluso expresa que la trabajadora social del área brilla por su ausencia.
Sí, exactamente. Ella lo único que recibe del gobierno son 158 pesos cubanos, estamos hablando de $6 mensuales para poder atender a su hijo. La trabajadora social nunca ha ido ahí, las instituciones no se han aparecido en el lugar. Nadie ha ido ahí, el Consejo de Estado, ella escribió al Consejo de Estado y nunca fueron ahí a averiguar cuál era la situación de este niño. Los médicos nunca han ido a atenderlo ahí a la casa. Es decir, está realmente bien desamparada y no cuenta con los recursos necesarios para poder darle la atención que este niño lleva. Y un niño muy inteligente, de hecho, le gusta muchísimo la computación y no puede tener acceso ni a una simple computadora que en cualquier país del mundo cualquier niño de esta edad podría tenerla.
Una última pregunta, Vladimir. ¿Cómo sobrevive esta señora? ¿Cómo vive y en medio del COVID con esos dos niños solos ahí en su casa? ¿Cómo logra el sustento cuando ella misma le dijo a usted en el reportaje que lo que su menor recibe es una bolsita, una libra de leche en polvo al mes y un cuartico de pollo?
Ella subsiste gracias a los 158 pesos esos y gracias a la ayuda que le dan a la abuela, ¿no? Que la apoya muchísimo. Y el abuelo que estuvo apoyándolo mientras estuvo en vida, ¿no? Estuvo apoyándola muchísimo, pero la realidad objetiva es que ella pasa muchísimo trabajo, porque con 158 pesos de chequera del niño y la chequera que tiene la abuela, eso no alcanza prácticamente ni para nada. Es decir, está en la misma situación prácticamente de todos los cubanos, comiendo croquetas, arroz con croquetas y a veces incluso hasta arroz solo, porque no tiene manera de darle que comer al niño. Es decir, no tiene recursos económicos para poder sustentar la alimentación del niño, que de hecho lleva una alimentación específica, ¿no? Porque tiene problemas estomacales también. Es una situación bien triste en la que está viviendo Roxana y su hijo.
¿Ella le ha escrito, Vladimir, hasta el Comité Central?
Sí, ella ha escrito a todas las instancias posibles, Salud Pública, Comité Central, ha ido a Bienestar Social y nada, todos se ha quedado en palabras. Prometieron y nunca leyeron nada. Incluso el Comité Central, ya te digo, le dijo que los pañales desechables no eran recomendables para el niño, que era preferible ingresarlo y ella prefirió que no, precisamente por los microbios y las bacterias que existen en los hospitales y podría complicarse la situación del niño entonces.
Las gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. Y vamos a establecer contacto ya en La Habana con el otro autor de esta terrible historia, pero excelente trabajo periodístico. Se trata del paparazzi de Marianao, el periodista independiente habanero Enrique Díaz. Enriquito, muy buenas tardes y gracias por estos minutos.
Oye, muy buenas tardes a ti, Tomás, y gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente.
Bueno, como nos adelantaste, hace algunos días que iba a salir este trabajo en Cubanet, tremenda historia. Yo sé que tú, al igual que Vladimir, están acostumbrados a lidiar con esta problemática de los desalojos, las personas en espera de ser desalojados, las personas que son víctimas del sistema hospitalario cubano, de la negligencia médica. Por toda esta labor ustedes han sido arrestados, hostigados, pero este caso en especial me ha tocado. ¿Cuál es el drama en lo personal? ¿Cómo te tocó esta historia, Enrique, cuando llegaste ahí a Guanabacoa, en la capital cubana, y viste el drama que tiene esta señora Roxana?
Mira, como bien estaba diciendo Tomás, nosotros en este oficio de periodismo estamos, bueno, creemos que estamos adaptados para estas cosas, pero en lo personal te puedo decir que cuando yo llegué ahí me encontré, más que una madre, me encontré un ser humano sufriendo por su hijo, y una persona que sin recursos ninguno se cansó de pedir, de dar a gritos que le ayudaran, en este caso al gobierno, que es quien debe tomarse esta preocupación por un caso tan tan sensible como este, y no encontró ninguna otra salida, no encontró otro camino que hacerse eco a través de nosotros, la prensa independiente, para desahogarse y para que le ayudaran. Es triste, es muy 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 lamentable que un gobierno deje así a su suerte a una madre, y que tengan que llegar a estos extremos de dar a conocer su verdad y pedir casi que llorar por caridad, por pedir por clemencia y por ayuda.
Enrique, el gobierno cubano aprovecha la propaganda internacional para decir que su gobierno no desampara a ningún cubano. Esta señora vive con 158 pesos cubanos, dos niños, un menor con 9 años confinado en una silla de ruedas, donde no tiene ni derecho a pampe, tiene escaras, y la ausencia absoluta de la trabajadora social que ella ha anunciado que ni los visita.
Mira, yo te pudiera decir que hay una máxima que nosotros usamos aquí, que la mejor manera de demostrar es mostrar. Nosotros aquí estamos siendo víctimas ahora del decreto ley 370, por decir la verdad, por decir la realidad, y la mejor manera de decirle al gobierno o mostrarle al gobierno todas las cosas que están pasando bajo sus narices es esta, demostrar todas esas cosas que están pasando, que vuelvo y repito, la madre Roxana lo plantea en un momento, que un caso como este, un niño discapacitado en cualquier lugar del mundo debe gozar del amparo, y en este caso del gobierno, así que el régimen simplemente tiene que bajar la mirada y acatarse a lo que estamos mostrando nosotros, que es la verdad, es la realidad.
Enrique, finalmente, importante, el engaño del régimen, según dijo Roxana, acompañada de una amistad, fueron a la Dirección Provincial de Seguridad Social, hablaron con la subdirectora provincial Milagro, se compadeció, fueron a su casa y le dijeron que esta señora tenía derecho a un refrigerador, lavadora, batidora, aire acondicionado y televisor. ¿Dónde están todos estos equipos para el bienestar del menor?
Mira, esto, yo te pudiera resumir con una sola oración. De esta señora se han burlado a todas las instancias, ¿entiendes? Se han burlado a todas las instancias y nosotros pudimos contratar, o sea, mi colega y yo pudimos contratar, o sea, las mínimas condiciones que tiene esa señora para estar con su hijo. Ahí en esa casa no hay nada, incluso en el video hay un pedacito donde sale una cama, porque no hacía falta mostrar más, una cama. Y entonces, ¿qué te puedo decir? De todo lo que le prometieron, esa señora no tiene nada, se han burlado de ella, así de sencillo.
¿Ella vive sola con sus dos hijos ahí?
Vive sola con sus dos hijos y, o sea, su abuelita que tiene cáncer de colon y que tiene mil problemas de salud. Y entonces habrás notado que el niño incluso tiene hasta los apellidos de ella, ¿me entiendes? Es una madre que, bueno, inscribió hasta a su hijo. Cosas que pasan, pero son cosas que enternecen a uno. ¿Qué te puedo decir?
Gracias, Enrique Díaz. Excelente. Al igual que Vladimir Turró, estos dos valiosos periodistas habaneros que han seguido esta situación de Roxana allí en la capital cubana. Y prometemos a toda la audiencia de Cuba al Día, como siempre lo hacemos, vamos a mantener la vigilancia sobre este caso, a ver en qué termina el apoyo de las autoridades cubanas, tan cacareado como siempre, que no se abandona ningún cubano. Aquí hay otra muestra más de lo que está ocurriendo en el territorio nacional en cuanto al deterioro del sistema de salud pública. Vamos a intentar terminar nuestro programa en la tarde de hoy sobre la situación de lo que está ocurriendo en el municipio de Mayarí, donde las autoridades cubanas han decretado el saneamiento de perros y gatos callejeros ante el brote de rabia que ha afectado al territorio en las últimas semanas y que ha provocado la muerte de 3 personas en el territorio holguinero. Estamos tratando de establecer la comunicación. La sección holguín del Grupo de Bienestar Animal de Cuba denunció en su página de Facebook que este jueves ha comenzado la recogida de animales callejeros en las calles de Mayarí para el sacrificio posterior por el reciente brote de rabia destapado en la localidad. Según fue anunciado por la emisora municipal Radio Mayarí, que en la mañana de hoy empezaría el saneamiento en las calles por el brote de rabia que desde hace semanas ha afectado el territorio. Saneamiento significa, según explicaron residentes de Mayarí, protectores de los animales, sacrificarlos a las 72 horas de ser recogidos si no son reclamados, explicaron funcionarios y activistas de BAC en el territorio holguinero. Lamentablemente no hay un movimiento protector en Mayarí, solo 2 protectores han sido identificadas y tienen muchos animales en exceso en medio de las dificultades económicas que hay en el país, informaron activistas entrevistados por el portal Diario de Cuba. Por tanto, no hay quien saque los perros a las 72 horas, especialmente porque no hay transporte de Holguín a Mayarí, o sea, la capital provincial a Mayarí, para apoyar al grupo. Según BAC BAC Holguín, se está tratando de conciliar con la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología en el territorio de Mayarí que pasadas las 72 horas no sacrifiquen a los animales, sino que los dejen en observación por 10 días más, en efecto, para tratar de buscar algún donante. Si al cabo de los 10 días no presentan signos de rabia, que es lo establecido en el Programa Nacional contra la Rabia, pues se debe decidir si hay o no peligro de contagio y entonces se podría tomar una decisión. Se espera que se levanten anticuerpos en sangre de soltarlos, propuso el defensor de los animales. Este es el escenario que hay en el territorio mayarí. Sería lo correcto y lo ético, dicen funcionarios y protectores de defensa de los animales en el territorio. De esa forma, pues, ni se viola el programa de lucha contra la rabia, se protege a los ciudadanos y, pues, también ni se sacrifican con estricina animales sin rabia. Esperamos la respuesta de la Dirección Municipal de Mayarí, anunció BAC Holguín. Radio Mayarí informó en su perfil de Facebook que el martes ya comenzó sus funciones un grupo especial para enfrentar los brotes de rabia animal, actividad dirigida por el sector de salud pública en el territorio. Es importante poner en contexto que hasta el momento el foco de rabia en Mayarí ha dejado 3 personas fallecidas en la localidad y otras 2 personas, por cierto, estas menores de edad, permanecen hospitalizadas, confirmaron vecinos de los afectados al portal especializado en temas cubanos Diario de Cuba. La misma emisora oficial informó que el municipio holguinero inició esta semana la vacunación intensiva de animales domésticos, ya sea perros y gatos, en la ciudad cabecera. La recogida de algunos canes o gatos solo será admitida por donación de sus dueños. El proceso de lucha contra la rabia tendrá a la población como principal protagonista, añadió en su publicación de Facebook. La Dirección de Epidemiología, sin embargo, aseguró el activista Valia Rodríguez que harían saneamiento y recogida de los animales callejeros. Sobre el tema, nos vamos ya a la capital holguinera y tenemos el contacto para nuestro espacio de nuestro colaborador, el activista de derechos humanos y traumatólogo, el doctor Ramón Zamora. Doctor Ramón Zamora, muy buenas tardes y gracias por estos minutos.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, doctor, primero que nada, vamos a hablar del tema de la rabia, lo que está ocurriendo en Mayarí, lo que ha iniciado el gobierno el día de hoy, pero un breve resumen, ¿cómo anda la situación del hackeo de su cuenta en esta jornada luego del arresto de ayer y la pérdida de todos sus datos móviles? ¿Qué ha pasado?
Bueno, de hecho, bastante complejo, pues el régimen sigue atacando por medio de este de esta cuenta que en este caso me fue hackeada, haciendo, o sea, en este caso creando campañas, y bueno, pienso que la utilizará para muchos tipos, o sea, para muchas de las sucesiones de ellos, ¿no? Pero bueno, ya de hecho creé otra cuenta y estoy intentando que las personas se percaten de que esa otra cuenta es falsa ya y que estén injerenciada por la dictadura castrista.
O sea, ha tenido que crear usted una cuenta nueva con todos los pormenores y toda la información en la otra cuenta, en fin, increíbles las cosas. Y lamentablemente, en este sentido, no hay nadie que a todo ese régimen que trata de multarlo a ustedes con el decreto ley 70, no hay nadie que tenga la capacidad de defenderlo a ustedes ante la situación que tienen, que enfrentan básicamente una situación de desamparo totalmente ante todo lo que deciden las autoridades cubanas. Ramón, ¿cuál es la situación en esta jornada? Se ha dicho que ante la tercera muerte esta semana de un caso de humano por rabia en Mayarí, este jueves indiscriminadamente denuncian activistas por los derechos de los animales en Holguín, se ha iniciado pues la recogida de gatos y perros callejeros, tengan o no tengan rabia, y por un periodo de 72 horas que los pone en peligro de vida. ¿Cuál es la situación que se ha enterado usted? ¿Cuál es el escenario que se está viviendo con este brote de rabia que ha costado la vida a tres humanos en el municipio de Mayarí?
Bueno, bastante complejo, Tomás, bastante complejo este problema del yo llamaría del supuesto brote de rabia, ¿no? Porque esto es bastante engorroso si tenemos en cuenta que el régimen generalmente siempre oculta las realidades al pueblo y mucho de la, o sea, de la eventualidades de patologías nuevas que nacen dentro del país, pues generalmente son tergiversadas y ocultadas ante el pueblo. Entonces ahora dando a entender que sí, que esto puede ser una rabia en este caso felina, ¿no? Que es la que está ahora circulando dentro del municipio de Mayarí. Ahora el régimen arremete contra estos animales, bueno, la inmensa mayoría, como el cubano, que andan buscando qué comer, andan en las calles, y bueno, ahora el régimen arremete contra ellos, y bueno, cuando en realidad no se sabe si es que este tipo de contagio, ¿no?, está de animal en animal para poder, o sea, en este caso para tener que exterminar al resto de los gatos y perros que andan vagabundeando, y un poco que traten de exterminarlo, ¿no?, a los que andan por ahí sueltos, sin un previo acuerdo al pueblo de el por qué realmente está eliminando los gatos y perros, como que es un peligro para la integridad, vida y salud de la población cubana.
Doctor, ¿tiene usted aún su sospecha? Porque se dijo que muestreos de las víctimas y de los animales se había enviado al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en la capital cubana, pero aún no hay una confirmación si es rabia, o sea que se está actuando sin tener la confirmación del IPK si es rabia o no es rabia.
Sí, justamente una de las formas del régimen un poco entretener al pueblo es esta. Ahora arremete contra los perros y gatos, cuando en realidad desde el primer momento, cuando empezó a detectarse, o sea, ya ocurrieron las primeras dos muertes, el Instituto Pedro Curí ya, un personal calificado de ellos, había estado acá en Oriente, justamente tomando las pruebas de las mismas autopsias para examinar un poco a ver este tipo de acción de rabia sobre humanos por parte del gato que según arañó y mordió a estos hermanos, y ahora, después de esta última muerte, bueno, pues arremeten contra perros y gatos, cuando en realidad nadie la causa justa, porque todavía ni el mismo gobierno, o sea, la misma dictadura no ha podido como tal publicar cuál es la real causa y qué fue lo que motivó este tipo de rabia dentro de estas personas. Y lo otro es que, bueno, para mí y para muchas personas es una forma de distraer y entretener al pueblo ante la hambruna que están pasando acá en Oriente y en toda Cuba con esto de arremeter contra gatos y perros, cuando en realidad la situación todavía no está definida como para tomar soluciones drásticas.
Finalmente, doctor, en algo más de un minuto nos queda, el tema del saneamiento es vital en todo este proceso de evitar enfermedades epidemiológicas. Ahora vimos imágenes publicadas en Facebook que aparentemente están saneando las calles de Mayarí. Hubo que esperar la muerte de 3 personas para buscar el saneamiento, porque usted mismo nos ha dicho en múltiples oportunidades que son múltiples las barriadas de Holguín donde todavía hay desechos sólidos en las calles, hay vertederos y no se recoge la basura.
Sí, eso es muy importante, Tomás, porque justamente Holguín es una de las provincias que ya lleva años con esta cantidad de desechos sólidos acumulados, o sea, la cantidad de microvertederos que se ha creado justamente después de la salida de Díaz Canel como asignado como presidente por parte de Raúl Castro, a raíz de este señor estar ejerciendo como la presidencia del país, ha incrementado más la basura en Holguín, justamente la provincia donde este señor fue más despreciado justamente por los ataques que hizo al pueblo. Y ahora en estos momentos, bueno, pues todos vemos la cantidad de desechos que hay aún aproximadamente a 500 metros, están estos microvertederos creados por el mismo gobierno y la cantidad de aguas albañales y aguas negras que corren por todas las calles, por la inmensa mayoría de las calles holguineras. Estos son una de las partes que están provocando que justamente el pueblo esté enfermo, esté contaminado con un grupo de patologías que incluso se desconocen todavía, justamente por la insalubridad que hay dentro de la provincia de Holguín.
Las gracias en la ciudad de Holguín al traumatólogo Ramón Zamora. Y concluimos así nuestra jornada informativa, nuestro compromiso en Cuba al Día este jueves 28 de mayo. El agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Tomás Areaga, en la tarde de hoy, y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente. Dios mediante, mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, nos reencontramos a partir de las 2 de la tarde. Ahora, mantengan la sintonía con esta programación especial de Radio Martín. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.